todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y
hola ra, gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a La Tiza. Bienvenidos nuevamente. Felices vacaciones, ojalá estén descansando. Ojalá, queridos docentes, estén descansando, estén, bueno, disfrutando de las merecidísimas vacaciones después de una primera mitad ardua y a prepararse para una segunda mitad que probablemente no le vaya en saga. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
Buen día a la audiencia, buen día, Daniel. Sí, ojalá estén desconectados lo posible como para cambiar un poco, ¿viste? Saben decir cambiar de aire.
Sí.
Bueno, no saliendo demasiado, pero bastante flexibilizados en Córdoba, con alguna preocupación, pero bueno, llevando esta situación lo mejor posible, con buen tiempo, buen clima,
muy
tenemos
buen
un fin de semana realmente muy lindo.
Tenemos un día precioso.
Lo cual suele pasar estos veranitos de invierno que confunden un poquito el clima y comienzan las plantas a brotar.
Pobres.
Y hablando de brotes,
sí.
Hay varios brotes en la provincia de el COVID, así que hay
que extremar, no son de los más agradables.
Hay que tener cuidado,
no
hay que
son
cuidarse.
Brotes verdes.
Hay departamentos que estaban siendo ciudades
complicado.
Que estaban siendo zonas blancas y que lo han dejado de ser y con brotes bastante importantes porque por este relajamiento, ¿no? Porque cuando se detectó el caso ya ha habido contacto estrecho.
Sí, totalmente.
Así que bueno.
Bueno, dejamos el tema del COVID por un minutito y nos vamos a ocupar de repasar lo que se viene hoy porque continúan las acciones, continúa el plan de acciones en contra de lo que es el recorte de los haberes jubilatorios para activos, para jubilados actuales, para jubilados futuros.
Así
es que se ha hecho una presentación tal como lo habíamos anunciado la semana pasada.
La semana pasada
TCJ.
Con Zuri, sí, exactamente, lo anunciamos, se hizo el pedido de audiencia, enseguida nos vamos a comunicar con Juan Montserrat, quien ha firmado esta nota, que se dirige directamente a la doctora María Marta Cáceres de Volati, que es la presidenta del Tribunal Superior, bueno, aduciendo que luego de inclusive la publicación de los decretos reglamentarios, tanto de la 10.694 como también una que regula un poquito la 80.24, que es la ley madre, digamos.
Sí.
Así que le vamos a preguntar a Juan cómo es la acción, porque nos parece necesario, muy, muy, muy necesario, sentarnos frente a frente con quienes van a decidir, en teoría, o van a analizar si es inconstitucional,
claro.
Cuáles son los artículos que pueden entrar o cuáles no. Y en esto del núcleo duro para nosotros, que es muy importante porque podemos demostrar de que se perfora ese núcleo.
Está bien.
Así que, bueno, ahí vamos.
Vamos a ocuparnos también de otra cosa. Venimos informando respecto de la campaña Más Calor, Menos Frío. Bueno, y ya está el producido de eso, ya están las primeras frazadas tejidas en la campaña.
Sí, con todo el trabajo que compañeras, sobre todo de los talleres artesanales y culturales, produjeron. Esta semana, si mal no recuerdo, el día jueves se hizo entrega de una buena cantidad de frazadas y también ropas, tejidos, ya nos va a contar en un audio la compañera Graciela. Y nos vamos a comunicar con el mismo Mariano Oberlin, el padre que un poco tiene a su cargo la fundación, las parroquias, en los barrios que trabaja. Le vamos a preguntar cómo está la situación.
Bien.
Con respecto a la realidad actual, cuarentena.
Así es.
¿No?
Y nos vamos a ocupar también de la propuesta cultural que tiene UPC para estas vacaciones. Todavía queda una semana de receso. Vamos a estar hablando con Julieta Salinas.
Julieta Salinas es integrante del colectivo Geta Brava. Adelantaba, bueno, el compañero Fabián Mazzola de la Secretaría de Cultura, de que ya ayer pusimos las primeras publicaciones de Estrellados, que es una linda propuesta. El miércoles que viene va a haber una segunda propuesta. Y el viernes se cierra con un vivo en simultáneo con los compañeros de Geta Brava. Vamos a hablar con Julieta para que nos cuente qué es lo que están produciendo, qué es esto de la literatura virtual o auditiva. No encuentro bien el término porque no lo recuerdo, pero ella nos va a contar qué es lo que están haciendo, porque
bien.
Los pibes producen, escriben y lo ponen en consideración a través de las redes, obviamente.
Bien, perfecto. Bueno, esto y muchísimo más en esta tiza que está comenzando.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, tal como lo anticipaba Zuli la semana pasada, se ha realizado un pedido de audiencia al TCJ con carácter de urgente para generar los mecanismos de diálogo que permitan al TCJ, el máximo organismo judicial, el máximo órgano judicial que tiene Córdoba, conocer a fondo la problemática docente, sobre todo teniendo en cuenta que sobre todo aquellas situaciones judiciales probablemente tengan que ser dirimidas allí, en ese foro, en ese ámbito, en el TSJ. Está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va, Daniel, a toda la audiencia? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. ¿Por qué se decide hacer este pedido de audiencia al TSJ?
Mira, nosotros entendemos de que hay una contradicción entre los decretos que ha emanado el Poder Ejecutivo tras la sanción de la ley 10.694 y los fallos del Tribunal Superior de Justicia. El fallo del Tribunal Superior de Justicia dice claramente de que no se puede bajar la jubilación del 82% del líquido que se está cobrando. Y después, cuando uno va a ver la reglamentación de la ley, dicen, bueno, por la fórmula de cálculo, por los ítems que toma con aporte y sin aporte, por lo que considera remuneración y remuneración, es un tema bastante técnico, resulta ser de que ese 82% se diluye mucho, al punto tal de que nosotros hemos hecho un cálculo que vamos a llegar más cerca del 64% que del 82% del líquido.
Es una barbaridad, son casi 20 puntos menos.
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros entendemos de que tenemos que ir al Tribunal Superior, decirle, explicarles medianamente cómo funciona lo que es la decisión del Tribunal Superior y cómo opera después el cálculo de la caja de jubilaciones para que primero evitemos los juicios, que eso le hace muy mal a la caja de jubilaciones, y en segundo lugar, que los compañeros que se estén jubilando no tengan que peregrinar por 4, 5, 6, hasta 10 años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le dé la razón de lo que están reclamando. Nosotros con este tema, en realidad es un jalón más de las múltiples acciones que estamos llevando adelante, entre ellas la nota que le presentamos al gobernador de la provincia pidiendo que abra una mesa y un canal de discusión, porque creemos que tenemos razón, no solamente en esto específico del Córdoba de la ley de las 10.694, sino de otro tópico que es el régimen nacional docente de la 24.016. Y también nos parece, con mucho respeto, de que tenemos mejores propuestas que las que tiene el gobierno provincial para resolver el tema del financiamiento de la caja de jubilaciones, para terminar de una vez por todas con este tema de que hay que seguir ajustando los jubilados porque la caja tiene déficit. En realidad es una estrategia que hemos dado con la Junta Ejecutiva, con los secretarios generales, para ir abarcando toda una cuestión de orden legal, que empezó con la declaración de inconstitucionalidad, con todo el resto de los gremios, y acciones gremiales que las estamos llevando adelante, primero con el conjunto de los aportantes a la caja y en segundo lugar con la parte nuestra específica de la jubilación docente.
El TSJ...
El Tribunal Superior no... Sí.
No, te preguntaba si el TSJ, si el Tribunal Superior tiene alguna herramienta como para evitar los juicios o... Lo que discuta con ustedes, lo que escuche de ustedes, solamente lo podrá aplicar en caso de que el juicio llegue vía apelaciones hasta la máxima instancia.
Mire, lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Hay una contraposición entre el derecho y la posibilidad económica. Entonces, hacemos el siguiente planteo. Si nosotros tenemos un derecho y hemos aportado durante toda la vida y nos tienen que reconocer determinado nivel de ingreso después de jubilado y determinada garantía, y después el gobierno de la provincia dice que no puede garantizar ese derecho porque le falta plata, bueno, hay algún problema allí en la cual evidentemente hay que tomarlo con las astas al problema. Y entendemos nosotros que uno de los problemas centrales del financiamiento del sistema previsional están los sistemas de privilegio y los sistemas especiales, de los cuales obviamente el gobierno provincial no tiene que por qué pretender de que solamente los aportes y las contribuciones de los activos equilibren el sistema financiero de la caja de jubilaciones. En realidad, lo que estamos haciendo es una pelea de fondo entre la tabla de Excel del contador gobernador y de sus acompañantes y de sus colaboradores, que solamente ven los números, y por el otro lado nuestra mirada, que es la obvia, que es la de los aportantes, la de los derechos, la de los jubilados y de los activos, que queremos tener una vejez con dignidad, pero después de haber aportado casi 30 años al sistema previsional, que para nosotros es una garantía del Estado y que tiene que ser debidamente tenido en cuenta. Entonces, hemos generado, me parece a mí, inteligentemente algunas estrategias que den cuenta de que estamos abordando el tema de determinados tópicos e intentando que aquellos que tengan que decir algo, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, cuando tenga que emitir opinión, no lo haga sin la presencia y sin la voz de los actores,
justamente
nuestra voz.
Sí, sabiendo de qué se trata, sabiendo a qué se va a abocar. Juan, ¿cómo sigue esta historia, teniendo en cuenta, digo, el plan de lucha, las acciones, teniendo en cuenta las limitantes que hay por el tema de la pandemia?
Bueno, el día jueves vamos a hacer alguna actividad conjuntamente con el conjunto de los gremios aportantes a la caja. Evidentemente vamos a hacer una tarea por Zoom. La pandemia está avanzando muy mucho, las recomendaciones del poder dicen que no tenemos ni siquiera que hacer caravanas. Así que vamos a seguir haciendo las acciones que nos habíamos comprometido cada 20 de mes. Así que seguramente el 23, no el 20, pero durante la semana que viene vamos a estar también clarificando este tema, como lo había hecho ya nuestro sindicato. Acuérdense que nuestro sindicato ya convocó al profesor Fernández Pastor, al doctor Fernández Pastor, a un Zoom muy interesante con todos los compañeros de la Junta Ejecutiva, los secretarios generales, los chicos y los jóvenes que participan en nuestra formación política sindical, para explicar claramente qué es lo que es la diferencia de fondo que tenemos nosotros los trabajadores entre el concepto del derecho y el concepto de la economía, ¿no? Y entendemos que en ese sentido, bueno, todo lo que se pueda aportar con los miembros estatales y con nosotros mismos a través de expresiones tan, tan importantes como dije el caso que hicimos la semana pasada, con los compañeros de la capital, más una cantidad de redes que están muy activas gracias a la labor que han hecho la Secretaría de Prensa, pero sobre todas las cosas, en la cual estamos intentando de que este tema no se apague y que fundamentalmente siga en la línea de interpelar a aquellos que consideran que están mucho más, que es mucho más relevante la economía que los derechos de los ciudadanos.
Está bien. Juan, a propósito de otros gremios, ¿cómo ves la situación sindical en Córdoba, particularmente en dos frentes, que uno es el frente municipal, con el que se comparte la caja de jubilaciones, y otro no, que es el de la UTA, que son dos frentes importantes en Córdoba? Digo, ¿esto también influye, no influye en el tema de unir fuerzas para luchar contra esta ley? ¿Cómo lo ves?
Yo tengo la idea, y siempre lo he expresado, cualquier victoria de cualquier sindicato en la provincia de Córdoba, en el país, es una victoria para el movimiento sindical. Cualquier derrota o cualquier tropiezo que tenga cualquier organización sindical es un tropiezo para el conjunto del movimiento obrero. Y nosotros no podemos alegrar porque otros compañeros nos vayan mal, es todo lo contrario, porque algún día nos va a ir mal también a nosotros. Lo que sí tengo en claro es que, al igual que cuando hizo el Chiaretti la reforma de la 10.694 en el medio de la pandemia, aprovecha la pandemia, particularmente en el tema del transporte, porque es precisamente lo que no se recomienda que el público use para evitar los contagios. En este caso, lo que está terminando es prácticamente destruyendo todo un sistema público de transporte, tanto de media como de corta distancia, que va a traer múltiples complicaciones a la organización de la vida de las familias. Imagínate cuando se restablezca el funcionamiento de las escuelas y tengamos que volver al boleto educativo y a trasladarnos de una localidad a otra a dar clases y nos encontremos con un sistema de transporte destruido. El transporte no es un bien transable, el transporte es un derecho, como el acceso al agua es un derecho, como la educación es un derecho, la salud es un derecho. Y todos esos derechos tienen encarnadura constitucional y garantía estatal. Por lo tanto, habría que encontrarle la vuelta para que esos conflictos no se prolonguen en el tiempo, porque más allá del sufrimiento que tienen nuestras compañeras y compañeros y sus familias por no cobrar los salarios, se pierde una cuestión central que es el transporte de accesibilidad y de rápido acceso a poder hacer que nuestros salarios alcancen de llegar a nuestros puestos de trabajo, a nuestras escuelas. Claro. A mí me da mucha preocupación de que en el medio de la pandemia los sectores de poder avancen fuertemente contra los derechos de los trabajadores. Y me parece que hay que prepararse precisamente para que después de la pandemia no haga y no hay una revancha, pero sí hay una vuelta rutina y recordarle a aquellos que se aprovecharon de esta situación de excepción para avanzar contra aquellos que trabajamos y que lo único que tenemos es trabajar para volver a poner las cosas en normalidad. Uh-huh. Así que seguramente desde las centrales sindicales, y particularmente tanto las provinciales como las nacionales, ayer estuvimos también charlando con Hugo Yasky a través de un Zoom, yo personalmente estuve con él, en donde estamos intentando de que no solamente no haya despidos, sino que también toda esta nueva forma de trabajo, denominada teletrabajo, no arrase con los derechos de los trabajadores.
Juan, muchísimas gracias por la charla, como siempre.
Bueno, un gusto, hasta luego, gracias, que le vaya muy lindo.
Ahí estaba Juan Montserrat, el secretario general de UPC. Juntos, en vivo, Pedro Aznar, David León, Si me das tu amor. Si me das tu amor, un clásico de David, me parece que es esto. Sí, de David León.
De David León.
Con Pedro Aznar.
Exacto.
Nosotros entendemos que la defensa de las condiciones materiales, de las cuestiones que tienen que ver con la pelea salarial, está indisolublemente ligada a la construcción del conocimiento.
Sonia Aleso.
Pero además, poder pensar la pedagogía de cada una de nuestras luchas.
Secretaria General de CETERA.
¿Cómo nosotros, en cada una de las luchas de la historia de nuestras organizaciones, forman una pedagogía también, porque ahí nosotros construimos conocimiento, también en la calle?
UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, 12:24 y seguimos hablando del tema de la 10.694, porque ya se están realizando las presentaciones individuales para reclamar por los descuentos de la 10.694.
Es tal cual. Ya decía Juan recién en la entrevista de que lo que se quiere intentar evitar es este peregrinar por acciones judiciales, claro, sí, que sí. Los jubilados terminan esperando años y muchas veces no teniendo el beneficio reclamado, injusto por otra parte. Pero de todos modos, el sindicato ya está preparado para iniciar estas acciones en caso de que el perjuicio se concrete. Uh-huh. En el caso de los que les descuentan este aporte solidario de un 20% cuando superan cierta cantidad o tienen un doble beneficio, o un beneficio más otro ingreso, ya se están realizando estas acciones. A todos los compañeros y compañeras afiliadas que sean afectados por eso y a quienes les salga la resolución con la nueva ley, tienen que comunicarse con la Secretaría de Jubilaciones, ya le vamos a dar las vías, para asesorarse por los alcances de la ley en su caso particular, porque cada caso es particular y nos lo explica muy claro el doctor Francisco Linares en este audio.
Dale.
Bueno, queremos informarles a los compañeros jubilados y a los por jubilarse que en función de la sanción de la ley 10.694 se han dispuesto a realizar una serie de reclamos administrativos y presentaciones administrativas que para cada caso en particular representa un reclamo distinto. No podemos hacer un reclamo general. Así, para el artículo 58 del aporte, famoso aporte solidario y de la ley 10.694, para el doble beneficio o el beneficio y otro ingreso, tenemos preparados reclamos administrativos y recursos de reconsideración según sea el caso. Para todos los que lo necesiten, vamos a hacer reclamos individuales para cada uno de ellos. Son individuales y son particulares y específicos. Cada uno necesita su tratamiento. Así que les pedimos que se comuniquen vía mail o telefónicamente con la Secretaría de Jubilaciones.
Linares, vamos a recordar los horarios y las maneras de comunicarse. En el horario de 9 a 15, la Secretaría de Jubilaciones atiende en ese horario de 9 a 15 al teléfono 410-1425 o 410-1427, con el prefijo de Córdoba, claro.
Claro.
O vía email a jubilaciones@upc.org.ar. Reiteramos, en el horario de 9 a 15. Bueno, continúa abierta las inscripciones para los kits para el año que viene.
Y nos van a escuchar decir esta noticia, esta invitación y este recordatorio todos los sábados, porque es necesario que no dejen para último momento, por si acaso también tienen algún inconveniente,
claro,
con la clave o algo así. Hasta el 31 de octubre hay tiempo. Pareciera que queda, sí, mucho, pero en definitiva pasa el
tiempo. Pero
hay
otra cosa, ¿no?, también que me parece que hay que tener en cuenta, que lo tengan en cuenta, que es que la logística, uh-huh. probablemente... Ojalá que en octubre hayamos superado esto, sí, pero por las dudas, sí, podría, sí, llegar a verse afectada también.
Obviamente, y puede
tenerlo
que,
en cuenta, ¿no?,
comparado con años anteriores, puede llegar a ser más complicado.
Claro.
Así que, bueno, los que cursen, hijos de afiliados, hijas de afiliadas, que cursen el año 2021 en ese nivel, en esa modalidad, la inscripción se realiza por medio de autogestión, lo recordamos. Se pueden solicitar el kit que necesiten. Recuerden, hay un kit para nivel inicial, un kit para el primer ciclo de primaria y uno para el segundo ciclo de primaria, un kit para el ciclo básico de secundaria y un kit para el ciclo de especialización del secundario, que puede incluir hasta séptimo año en el caso de las escuelas técnicas. Les recordamos ¿Qué en autogestión? Pueden recuperar la contraseña si no la recuerdan, si la perdieron o tienen algún inconveniente, o generar un nuevo usuario si no lo hicieron aún. Y si tienen problemas de usuario o clave, comuníquese con la Secretaría de Actas.
Bien.
Pueden escribir a actas@upc.org.ar y la secretaría que está a cargo del compañero Mario Sosa les va a solucionar el inconveniente. Háganlo con tiempo. Y con cualquier otra consulta, tienen que comunicarse con la delegación correspondiente.
Bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, ha culminado, terminó la campaña Más Calor, Menos Frío, que hemos promocionado convenientemente, reiteradamente aquí en el programa. Y bueno, un agradecimiento porque ha sido muy interesante lo que se ha podido producir, ¿no?
Es tal cual, y lo vamos a escuchar este agradecimiento de la voz de una de sus responsables, que es la compañera Graciela Estrasoria.
A ver.
Hola, compañeras, compañeros. El día 16 fuimos a entregar a la capilla del padre Oberlin las colchas que todas nuestras compañeras jubiladas habían tejido con tanto cariño, con tanto amor, para poder cerrar nuestra campaña de Menos Frío, Más Calor. Además de las colchas, las compañeras también habían confeccionado ropa tejida para niños. Nada más calentito para este invierno que está bastante duro. A nosotros no nos queda más que darles las gracias, gracias, infinitamente gracias. Porque en estos momentos donde son tan difíciles ver al otro como que es una persona y que puede necesitar ayuda, el trabajo que ustedes han hecho es invalorable. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, ahí estaba la palabra de Graciela Estrasolier y el producido, todo lo que han hecho los compañeros, compañeras allí, ha ido a parar a la Fundación Moviendo Montañas, que ha inaugurado este año el Centro de Acompañamiento Comunitario Héctor Guillermo Oberlin, allí en Barrio Müller. Y está precisamente el padre Mariano Oberlin, uno de los responsables, el máximo responsable de tanto de la Fundación como del Centro de Acompañamiento. ¿Cómo anda, padre? ¿Qué dice? Buen día.
¿Cómo te va, che? Buen día. Una aclaración, el centro se llama Héctor Guillermo Oberlin, que es el nombre de mi viejo, no es mío.
No, claro, me imaginaba que sí, es tu viejo. Sí, claro.
Que a mí la verdad que me da mucha vergüenza, pero bueno, fue la gente del equipo ahí que está trabajando y los chicos que quieren poner ese nombre por parte de la historia, de cómo se consigue
sí,
eso, pero...
el reconocimiento, pero bueno, tiene que existir, ¿no?
Claro,
no,
está bien, está muy bien. Mariano, bueno, contanos un poquito, ¿cómo han recibido las frazadas? Digo, importante.
Bien, la verdad que de 10, che, la verdad que más allá de la cuestión material, que realmente nos hacía falta y nos viene realmente muy bien, algunos lo hemos repartido con los chicos, algunos vecinos que están necesitando, pero más allá de la cuestión material, que nos ha venido muy bien, son frazadas hechas a mano con un infinito cariño, así que eso también le pone un plus que no tiene un valor material, ¿no? Que no hay como dimensionarlo. Así que la verdad que felices, che. Muy contento, muy contento.
Mariano, están abiertos a donaciones, ¿verdad? ¿Cómo viene el tema? Teniendo en cuenta que hay tantas campañas dando vueltas, ¿cómo vienen con las donaciones?
Bien. La verdad que siempre hay gente que se acerca, que colabora de distintas formas, ¿no? A veces con tiempo, haciendo algunas cosas. Obviamente ahora durante la cuarentena eso es un poco más complicado, pero hay gente que se acerca a colaborar con tiempo, haciendo alguna cosa que hace falta en el espacio, acompañando a los chicos, escuchándolo o lo que sea. Y otra gente por ahí, qué sé yo, nos han donado hace poquitito una máquina de carpintería linda, muy linda, completa. Hace también un poquitito de tiempo, debe hacer 3 semanas, 1 mes, Héctor Catalano, que es un amigo, un compañero, nos donó, él se jubiló, tenía una cerrajería, se jubiló y nos donó la cerrajería completa.
Ah, qué bueno.
Obviamente la tenemos que instalar, nos donó todas las herramientas, ¿no? La máquina, herramientas, y la tenemos que instalar ahora para hacerla funcionar. Por ahora no como negocio, sino como un taller de oficio, de cerrajería. Pero bueno, como estamos con toda esta cuarentena, está como medio en stand-by todo. Pero qué sé, así como eso, ¿viste? Que vuelvo a decir lo mismo que decía la frase, más allá del valor material de eso, que es muchísimo, tiene un valor sentimental impresionante, ¿no? Porque es con lo que él ha sobrevivido durante muchos años, es lo que le ha dado de comer, es lo que él ha logrado conseguir con mucho esfuerzo, invirtiendo moneditas y, o monedas grandes, y bueno, ya he decidido donarlo. La verdad que hay cosas así que a nosotros realmente nos emocionan, así que contento con eso.
¿Cómo están las cosas en, no solamente en Müller, bueno, en todo lo que es la Quinta, en el este de la ciudad, Maldonado y demás, con esta situación de cuarentena?
Y hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que la está pasando muy mal, porque realmente, bueno, no está pudiendo hacer sus changas por ahí de, no sé, cuidar auto o vender una bolsita de nylon o lo que sea. Hay gente que está pasando muy mal, que no reciben muchos beneficios, por ahí son personas mayores, que no tienen hijos, entonces no reciben asignación por hijo, por algún motivo, porque cobran una pequeña pensión, no han podido recibir el IFE, o cosas así. Hay gente que, con todo el aporte que está haciendo el Estado para más o menos solventar ciertas cuestiones o necesidades elementales, está pudiendo salir adelante o sostenerse, ¿no? Por ahí, con la hecho una asignación por hijo o el IFE, como decía antes, que algunos no lo están recibiendo, pero quienes lo están recibiendo más o menos están paliando, están pudiendo sostenerse. Y después, bueno, también, bueno, mucha gente con miedo también por a contagiarse o lo que sea. Y después, bueno, como uno ve en todos lados, ¿no? Que hay campeonato de fútbol en casi todas las canchitas, va a decir, che, que los chicos salgan a jugar la pelota porque hay situación de hacinamiento, incluso grande, a lo mejor se juntan en un lugarcito a hacer algo de deporte como para despejar la cabeza y comprender, ya hace un campeonato interbarrial donde viene gente de todos lados, donde van de acá para otro lado, ya uno siente que no es necesario eso y que se hace como casi como que uno siente que importa poco lo que pueda pasar con eso, ¿no? Es decir, porque por ahí vienen personas mayores o a los mismos vecinos, los puede llegar a contagiar. Bueno, ahí me ha hablado gente del barrio también preocupada, porque dice, padre, al frente de mi casa están haciendo un campeonato, yo soy persona de riesgo, no sé qué hacer, pues no puedo salir ni a la vereda, tengo miedo de que se me sienten en la vereda, acá, se la barra, tomar, qué sé yo, dice, bueno, me voy por la rama, pero digo...
No, pero está bien, pero te toca a vos o a la fundación o al centro también intervenir en esas cuestiones, ¿cómo las manejas?
No es que nos toque, pero sí uno escucha, además como cura la gente por ahí que busca para hablar, claro, para cargarse, sí. O porque a veces que tenemos algún vínculo con alguna gente que puede llegar a hacer algo frente a eso, pero bueno, frente a eso la verdad es que no se ha podido hacer nada, por lo menos con las personas que hablamos dijeron no hay nada para hacer, así que por ahí nos hablan para descargarse, para contar, para sacarse la pena o el miedo o lo que sea, o para compartir el miedo, y a veces porque por ahí quizás piensan que algo podemos hacer, y bueno, por ahí intentamos y se hace, y por ahí intentamos y no
pasa nada,
no hay resultado, pero bueno, vamos acompañando como se puede.
Sí, por suerte no ha habido en el este brote, al menos brotes importantes todavía, ¿no?
Claro, bueno, en el hogar de ancianos, justo al lado de la parroquia, una enfermera.
Sí, pero entiendo positivo, que
pero
los otros han dado
hogar, nadie,
todos negativos.
No hay ningún otro contacto.
Sí, los otros han dado todos negativos.
Y después Inés se ha hablado que había en unos casos, yo todavía no termino de... He preguntado por todos lados, pero hay mucha información contradictoria. Entiendo que acá en Inés, pegadito de Campo de Rivera...
Sí.
Han habido un par de casos, pero no sé al final si están confirmados o no.
No, está bien. El Centro de Atención Comunitaria, ¿cómo está funcionando? Nos decía acá la producción que hay algunos chicos en situación de calle que están allí.
Claro, bueno, nosotros tenemos chicos viviendo de antes, pues tenemos los espacios de rehabilitación, digamos, que son más o menos 25 chicos los que están viviendo habitualmente en distintos espacios, haciendo su proceso de rehabilitación. Y teníamos un espacio, porque ahora durante la cuarentena está todo frenado, un espacio más abierto en donde participan alrededor de 600 chicos por semana, entre talleres de oficio, deportivo, recreativo, cultural. Como son todas esas actividades masivas, entonces no se están pudiendo desarrollar esas, y justo habíamos nosotros inaugurado el edificio donde se iban a empezar a desarrollar todas esas actividades que antes estaban desparramadas por distintos lugares, uh-huh. Se iban a concentrar todas ahí en el edificio. Bueno, vino la cuarentena y quedó como todo frenado. Entonces decidimos poner el edificio a disposición de los chicos que están... parando en los distintos gimnasios que vienen de la calle, que por ahí muchos de los chicos, a raíz de la cuarentena y de haber tenido que estar guardados, digamos, en el gimnasio, han empezado a replantearse la situación de consumo y todo eso, y han empezado a pedir ayuda. Entonces, la verdad es que ha sido una... Dentro de todo, siempre uno dice, las crisis a veces son también oportunidades, ¿no?
Sí.
Entonces, muchos chicos se han replanteado y han empezado a decir, che, yo ya que estoy, ya que pasé 2 meses sin consumir, quiero hacer un tratamiento, quiero salir adelante, qué sé yo. Entonces, bueno, tenemos 15 chicos que vienen de esa situación.
Ah, qué
bueno. Están en el edificio. Se hemos habilitado el edificio para recibir estos changos. Algunos de los changos vienen muy crudos de la calle, como que, bueno, no tienen ningún lugar donde ir. pero hay otros changos que han venido ya con el deseo de empezar a hacer o de adherir a un tratamiento de rehabilitación.
Bien, buenísimo. Así, bueno,
dentro de todo ha sido una oportunidad también para muchos chicos.
Está bien. ¿Cómo la ves? ¿Qué supones que va a pasar de acá en adelante? ¿Cómo está la gente de ánimo, más allá de esto que me comentabas, de los campeonatos de fútbol, de los que se quejan y demás? ¿Cómo lo evaluás vos como referente en el barrio?
Yo la verdad es que, bueno, creo que como ir en una curva, ¿viste? Como se dice siempre, que no sabe qué es lo que hay después, ¿no?
Sí.
O sea, sentí que va en la curva como con cierto vértigo y no sabe después qué es lo que viene. Yo creo que hay posibilidades de que cambien muchas cosas, pero depende de las decisiones que vayamos tomando entre todos, ¿no? Cuando digo vos me preguntabas por el barrio específicamente, pero evidentemente la historia del barrio tiene que ver con la historia de la ciudadanía, de sí, la provincia, del país, de sí, todo, ¿no? Sí. O sea, mientras más oportunidades económicas hayan para todos los sectores, evidentemente también más oportunidades económicas van a haber en el barrio. A ver, ¿qué es eso? Si se pierden muchos puestos de trabajo en las pymes, o en comercio, o qué sé yo, que por ahí la gente del barrio a lo mejor no trabaja directamente ahí, porque bueno, lamentablemente están planteadas así las cosas, pero si se pierden muchos puestos de trabajo ahí, sí se van a perder muchos puestos de trabajo también, evidentemente, entre albañiles que a veces hacen la changuita en la casa del que tiene un empleadito más formal, o personal doméstico, gente que trabaja ayudando a la limpieza de casa. Digo, por eso decir, yo creo que
es una cadena,
que
¿no?
La suerte del barrio
está atada a la suerte
propias
general.
Características, pero evidentemente también está vinculada a lo que pasa con otros sectores, ¿no? Entonces, claro, mientras más se cuiden los otros puestos de trabajo, también se van a cuidar más los puestos de trabajo dentro del barrio. Mm. Hasta ahora yo creo que el gobierno ha actuado bastante bien, por lo menos el gobierno nacional, con el tema de los refuerzos económicos que se han dado para los sectores más vulnerables. Pero bueno, a mí me preocupa qué va a pasar después, una vez que eso ya se empiece a superar y decir que si no se recuperan los puestos de trabajo y todo eso, vamos a estar complicados en el barrio, ¿no?
Está bien. Mariano, te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
Al contrario, che, muchísimas gracias a ustedes por la llamada y siempre un gusto.
Mariano Oberlin, de la Fundación Moviendo Montañas, a cargo del Centro de Acompañamiento Comunitario Héctor Guillermo Oberlin, nombre puesto en homenaje al papá del padre Mariano. Natali Pérez, Caligaris, algo tiene.
Que la culpa no pesaba si era de los dos. No había más palabras, solo confusión. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor.
Que se detenía el tiempo cuando estaba yo. Que nos encontrábamos en tu imaginación.
Supiste encontrar las palabras que a mí me sacaron las ganas de hablar.
Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad me gustas,
algo tiene que pasar.
Y yo te dije que por eso no te sigo, por no estar solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad,
de algo tiene que cambiar.
Ya no entendías nada de esta situación. Que la noche era perfecta para estar con vos.
Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor.
Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. Algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído,
dije que por eso no te sigo. Bueno, estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas de verdad,
pero hoy no quiero jugar más.
Lo que estábamos escuchando, ahí estaban Natalie Pérez, Caligaris, Algo Tiene.
Lo que queremos destacar también es que esto es parte de una movilización general de la docencia. Si no cambia la política educativa, si no se satisfacen las reivindicaciones de los docentes, la docencia toda esté movilizada y paralizando sus actividades en función de una educación popular y sus reivindicaciones.
Eduardo Requena, dirigente docente, detenido, desaparecido en 1976. UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, 12:44 en la República Argentina. Ayer finalmente se depositó el FONID.
Es así, Daniel, se depositó el FONID correspondiente al mes de junio. Es el último, claro, según paritaria nacional, sí, que se duplica.
Así
de
es.
De acuerdo a lo que cada uno le corresponda, su carga horaria o cargos.
No hay novedades respecto de julio.
Y no hay novedades respecto de lo que viene, porque todavía no se ha sentado la mesa de paritaria nacional. Seguramente será central este tema, porque más allá de la cantidad de dinero, digo, me parece que es un importante paso para que el incentivo, primero, que se sostenga y después que se pueda aumentar. Definitivamente,
claro,
¿no? Pero bueno, por ahora se depositó doble, como veníamos diciendo, con la cuota extraordinaria de la primera mitad del año.
Claro, y hay que recordar que esto fue parte de la negociación salarial de comienzo de año,
se tuvo en cuenta
cuando todavía no existía la pandemia, con lo cual hay como más justificativo todavía como para mantenerlo, ¿no?
Mucho más justificativo porque se extiende todo esto. También queremos recordar que con el mes de julio los docentes de Corva tienen que cobrar un último tramo,
claro,
del acuerdo salarial, y que en agosto hay que sentarse
a
volver a negociar. Con estas situaciones, obviamente, es bastante particular, engorroso. Seguramente va a ser una tarea ardua la del sindicato y el gobierno con su postura, ¿no?
Bueno, siempre recordamos, siempre animamos a que conozcan los materiales, los recursos que están en línea del ISIEC, ¿no?
Es así, después de esta semana de desconexión, volveremos a retomar las actividades. Hay cierta expectativa e incertidumbre también. Sabemos que con el avance de la pandemia y los brotes que hay en Córdoba, el tema del regreso a las aulas sigue siendo algo muy incierto.
Sí, me parece que Juan introdujo un elemento que es clave, sí, que es el transporte.
Y también.
Con el transporte en estas condiciones se puede pensar en la vuelta.
Hay muchas variables que todavía no cierran. Claro. Entonces decimos, las condiciones no están dadas y no parece que fueran a mejorar. Así que es todo un tema. De todos modos, los invitamos, como decíamos, a compartir las propuestas que trae la Secretaría de Cultura para el próximo viernes 24 y desde el ISIEC, desde Educación, concretamente en las redes sociales del Conectate UPC, y en la web de UPC pueden encontrar cartillas, documentos, historietas, investigaciones. En el canal de YouTube pueden ver los ciclos de encuentros entre docentes y los micros de Educar en Red. La revista Educar sigue trabajando y se están publicando más notas y más experiencias, ahora en modalidad virtual. Entren a revisteeducar.com.ar, allí pueden ver las publicaciones. Los invitamos a conocer y a hacer uso de todos estos recursos que son para todos y todas las docentes de la provincia.
Bien.
UEPC.
Vamos con las notas. Bueno, sigue el receso escolar, queda una semanita más. Queremos compartir una de las propuestas que trae la Secretaría de Cultura para el viernes 24.
Antes de esto, sí, quiero recordarles también que para el miércoles pasado hubo, sí, una apuesta a través de las redes. Olca Ramírez, un mimo, Pablo Tolosa en actuación y Marote en fuga, títeres, que fue puesta también a consideración y a disfrute de los chicos, sobre todo los niños, de hijos de afiliados, a través de nuestras redes y el canal de YouTube. El miércoles 22, Anacleto en Malabares, Lili Flores, Mimo, y Omar Fernández, otro Mimo, van a estar disponibles también a partir de las 17 horas del miércoles 22. Y ahora sí, lo del viernes 24.
Claro, el viernes 24 va a haber una transmisión en vivo de poesía y prosa del colectivo Jeta Brava, que se va a realizar 5 de la tarde, ténganlo en cuenta, 5 de la tarde el viernes 24 desde las redes del gremio. Está en línea Julieta Salinas, que es una de las integrantes de Jeta Brava. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué es Jeta Brava?
Bueno, Jeta Brava es un colectivo cultural de la ciudad de Córdoba que trabaja en el desarrollo artístico de jóvenes, de escritores y de músicos de los barrios populares a través de la edición y de publicación de libros, que publicamos dos libros. Y ahora estamos también trabajando en esta pandemia con la realización de producciones audiovisuales.
Bien. ¿Y qué es lo que van a presentar en este caso el viernes 17, el viernes 24 a las 5 de la tarde?
Y vamos a presentar el proceso, ¿no?, de Jeta Brava, que viene funcionando hace más de 3 años. Vamos a presentar las producciones de los jóvenes, que, bueno, más o menos te cuento un poquito la historia de Jeta Brava, que al principio Jeta Brava nace de la mano de María Isabel Montañez, que es una señora que se exilia en la época de la dictadura militar, y empieza a escribir. Y a través de la militancia del barrio, encontramos a esta gran poeta que había escrito toda su vida y nunca había tenido la posibilidad de poder publicarlo. Entonces ahí es como que ahí se empieza a ver, ¿no?, de esto de que de las voces, ¿no?, que están visibilizadas. Y ahí aparece el primer libro, que es Resistencia, Poesía y Resistencia, de Jeta Brava, que participa ella, Matías Racio, que es un joven rapero, entre otros más. Y después Jeta Brava se vuelca más a las voces de los jóvenes. Tanto así que el segundo libro se da en el marco de talleres que están en diferentes barrios de la periferia de Córdoba, con las clases organizadas, ¿no?, o sea, con disparadores, lecturas que se dan a las clases que funcionan de disparador, y a través de una consigna escribíamos de cómo veíamos la sociedad y en sí los problemas que padecemos, y a la vez generar esos vínculos de empatía entre compañeros. Lo que lleva al segundo libro, que es de jóvenes, que escribieron más de 36 jóvenes, que se llama Su corazón que emana pólvora.
Y después, y después de eso, es decir, hasta ahí me has contado lo que es publicación de libros. ¿Tienen algún otro tipo de producción aparte de los libros?
Sí, después está Poética Sonora, que a raíz de esto de que nos agarró la pandemia, de la cuarentena y cómo podíamos seguir produciendo, ¿no?, en cuarentena, y para que nos puedan seguir escuchando, y para también esto de lo que íbamos sintiendo, sale Poético Sonora, que son videos donde compañeros se encargan de hacer videos con la voz de los jóvenes narrando situaciones. Ajá. Que las podamos encontrar a través de las redes sociales, en tanto en YouTube como Jeta Brava, con J, ¿no?
Sí.
En Instagram como Jeta Brava y en Facebook también igualmente como Jeta Brava.
Está bien. Bueno, y ahora vamos a lo del viernes, ¿qué es lo que van a producir? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente que entra a las redes sociales de la UPC?
Y va a haber esto, ¿no?, del proceso, y va a haber las producciones de los jóvenes.
Bien, está bien. Es decir, ¿va a haber alguien que coordine? ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Cómo la imaginan?
Va a estar nuestro coordinador, que es Matías Barnes, que él es el que va a estar coordinando todas las producciones, más o menos, lo que tengo entendido.
Está bien. Y se van a emitir todas estas cosas que yo acabo de entrar a YouTube y estoy viendo, las cosas que tienen ustedes, Lourdes Aguirre, Rodrigo, a ver, puede ser, Beta Machuca, Bueno, hay un montón de producciones acá, ¿no? Nuestro Encierro.
Sí, hay un montón de producciones. O sea, somos varios los jóvenes que participamos.
Jere Aliaga, Ro Farías. Bueno, estoy viendo un montón de videitos y está bueno porque son producciones cortitas, ¿no? De un minuto y algo, no más que eso. Es más, tienen 1:01 cada una de las producciones. Con lo cual son dinámicas, se pueden ver rapidito.
Sí, son dinámicas y bueno, y la idea era como eso, de no superar el minuto para que se pueda pasar más rápido por las redes sociales, o sea, que claro, tenga más atención.
Está muy bien. Bueno, Julieta, entonces los invitamos a todos el 24, transmisión del colectivo Geta Brava, 5 de la tarde, desde las redes del gremio, para poder acercarse a la historia y lo que están haciendo. Recordame en qué barrio trabajan ustedes o en qué barrios.
Estuvimos el año pasado en el centro, sí, trabajando desde el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera, uh-huh, pero en sí trabajamos en los barrios Arguello, estuvimos en Arguello, en el Campo de la Ribera, uh-huh, en los Robles, uh-huh, me estoy olvidando de uno más que en este momento no me estaría acordando.
No importa. ¿Y son cuántos chicos integran más o menos el colectivo?
Ahora estamos entre 10 y 15 chicos.
10 y 15 chicos lo que integran el colectivo. Bueno, estamos...
O sea, el colectivo de jóvenes, o sea, porque está como dividido, también está como la parte de las producciones, que son otros compañeros que se encargan, después estamos nosotros, como el grupo más chico de los que escribimos, están los profes también, o sea, es como que es un colectivo muy amplio.
Está muy bien. Bueno, Julieta, te mando un abrazo enorme y gracias, a la distancia, sí, y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra el próximo viernes a las 5 de la tarde.
Hay expectativa
sí, para ver de qué se trata esto. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Dale, un abrazo grande.
Ahí estaba Julieta Salinas, integrante del colectivo Geta Brava.
Lo que iba a decir, seguramente vamos a durante la semana a promocionar la actividad. Va a ser a través del Facebook Live y a través del canal de YouTube. Vamos a especificar mejor el horario también, porque obviamente va a haber pruebas técnicas, es toda una apuesta. Y la idea es esto de la poética sonora, que es el término que al inicio a mí no me venía en mente, que es una apuesta significativa, cómo lo han acomodado para redes. Ahí Julieta contaba, lo han hecho con puestas cortitas para que se puedan disfrutar. Así que, bueno, vaya viéndolo. De todas maneras, la apuesta y la propuesta de UPC es visibilizar todo este trabajo de los pibes y pibas, que muchas veces, desde la educación formal no se tiene muy en cuenta y son expresiones muy válidas.
Muy válidas.
A la hora
muy
de
invitamos de también algo, a que ¿no? se lleguen en YouTube, como ella decía, están subidos ahí los videos de muchos de los, seguramente me estoy olvidando y se me está pasando por alto acá, estoy viendo algunos de los que han publicado, ya lo decíamos, Ro Farías, Lourdes Aguirre, Beta Machuca, Aliaga, Amapola, me sopla alguien más por acá, Paula también, Zoe Gattuso Ganas, bueno, de todo, ¿eh?
Hay para descubrir. También quería recordar la invitación de la Secretaría de Educación de UPC a la lectura, sí, la lectura virtual, vacaciones y tenés ganas de leer un cuento, multimedia, una novela, o ver una obra, compartir un cortometraje con los chicos, con las chicas, adolescentes, leerles poesías a los más pequeños de la casa. Te invitamos a recorrer y participar de Lecturas Enredadas, un espacio para encontrarnos con las palabras y simplemente disfrutarlas con los sentidos. Hemos sumado nuestras propuestas, conocerlas, la puerta está abierta en Lecturas Enredadas en el padlet.com de la Secretaría de Educación de UPC.
Bien. Bueno, antes de irnos, un recordatorio importante para la jornada de hoy, para el día de hoy.
Sí, en realidad estamos recordando un aniversario del natalicio de Monseñor Angelelli. Uh-huh. Y recordemos que mirá las no sé si casualidades o las coincidencias, el 18 de julio, el día de su natalicio, fueron asesinados también el padre Murias, el padre Longueville, ahí en Chamical, con, en unos días de diferencia, el laico Pedernera, que era un activista social uh-huh. del movimiento campesino de ese entonces, ahí en La Rioja, fueron asesinados el 18 de julio, el día del cumpleaños de Angelelli, y unos días después, el 4 de agosto,
Fue asesinado
el mismo Monseñor Angelelli. Se cerró, él decía, se cierra el círculo, y él estaba en el centro de esa espiral. Así que
así
bueno,
es.
Lo recordamos con mucho respeto, pero también sabiendo de que se hizo justicia hace un par de años, condenando a los responsables de su asesinato, que quiso ser pasado como un accidente, pero obviamente era un personaje, una personalidad muy fuerte en los reclamos en ese tiempo, y obviamente la represión
es muy incómoda.
Sí, la verdad que sí.
Para el poder de entonces.
Así que celebramos de alguna manera que hubiese cumplido años Monseñor Angelelli un 18 de julio.
Muy bien. Nos estamos yendo, gente, y nos vamos con un poquito del flaco Luis Alberto Spinetta. Nos reencontramos la semana que viene.
El sábado que viene, como
ahí
siempre.
Está. Gracias, gente. Sigan disfrutando de las vacaciones, lo que les queda, la semanita que queda. Luis Alberto Spinetta, Agua de Río.
Dices que tus ojos están en llamas. Grita, aunque el viento llevó tus manos hoy. No paras de crear, cambiando lo que anda mal. Puedes elevarte de aquí. Lo que no dice la palabra que te engaña. Agua, agua de río, turbulento y marginal. Invade tu lecho, mueve como mueve las agujas de un reloj. Cae como cae, pero nunca caerá. Sueña como sueña.